Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, presenta las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Ellos comentan su historia, trayectoria, que les dieron fama y éxito en sus carreras profesionales. Iniciamos a través de XERB, la estación del conocimiento, para los amantes de la educación virtual y a distancia.
...4 de diciembre del 2019... Es un gusto nuevamente estar con ustedes a través de las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Y con ustedes, señoras y señores, una leyenda de la lucha libre en nuestro país. Ustedes han de recordar Ojo de Tigre, por supuesto, y está con nosotros. Rápidamente nos vamos a la Ciudad de México. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor? Buenas noches.
Buenas noches, un saludo para tu audiencia. Gracias.
Gracias, gracias por aceptarnos esta charla. Es un honor que nos dé su voz para este programa que tiene un poquito más de 2 años de que comenzamos a transmitir, a grabar voces de grandes de este deporte de la lucha libre, para conocer sus experiencias, sus vivencias, pero sobre todo con un enfoque educativo, un enfoque a los jóvenes, para que esos jóvenes que están en estos momentos en las garras de las drogas tomen lo mejor de cada uno de ustedes, y que a través de sus palabras logren ellos salir de esas garras de las drogas, del alcoholismo, que hoy en día pues están a la orden, por supuesto. Pues sea bienvenido, señor Ojo de Tigre. Gracias, gracias. Un homenaje esta ocasión, gracias, homenaje para usted, una gran leyenda de la lucha libre en nuestro país.
Gracias.
Ojo de Tigre es un gran luchador profesional que en su momento gran fama en el deporte de la lucha libre, y que hoy se convierte en una gran leyenda. ¿Quién no lo puede recordar en el pabellón Azteca, en esos eventos grandísimos al lado de luchadores que en su momento él nos va a comentar en voz propia? Pero vamos a dejarlo a él que nos cuente sus inicios, cómo inicia en la lucha libre, cuál es la semilla que en su momento él tomó para iniciarse en este deporte de la lucha libre, su trayectoria paso a paso, qué es lo que sucedió y qué ha sucedido hasta el momento, porque Ojo de Tigre sigue activo en este deporte de la lucha libre. Vamos a escucharlo, señor Ojo de Tigre. Adelante, el micrófono es de usted.
Sí, buenas noches. Bueno, les comento la trayectoria de mi personaje. Ojo de Tigre nació en el año de 1983. Anteriormente yo luchaba como Ariel. Yo pertenecía a la empresa mexicana de lucha libre en los años 80 a 83. Estuve ahí trabajando con ellos. Posteriormente se da la oportunidad de cambiar de personaje por medio del señor Ricardo Morales Cantarito, que era director de la revista Box y Lucha. En ese momento me propuso cambiar de personaje de Ariel a pasar a ser Ojo de Tigre, porque en esa época estaba de moda el tigre enmascarado, el japonés. Entonces la idea de Ricardo Morales era hacer una especie de pique, yo como rudo y el tigre enmascarado como técnico, llegando de Japón aquí a México. Por diferentes circunstancias no llegó el tigre enmascarado a la empresa, sino llegó a la lucha libre independiente del señor el señor Flores Maínez, el torero de Cuatro Caminos. Entonces me mandan a mí un mes a debutar a Guadalajara en 1983, en el mes de agosto. Estuve un mes en Guadalajara luchando. Posteriormente, en septiembre, 15 de septiembre, debuto en la Arena México como Ojo de Tigre. Esos fueron los inicios de Ojo de Tigre en el 83, pero posteriormente yo luchaba como Ariel.
Aquí en Guadalajara, ¿con quién luchó? ¿A quiénes conoció en su momento, en sus inicios?
Bueno, ahí en su momento, cuando debuté en Guadalajara, me tocó de pareja, hacer pareja con Rigo Mendoza y Cato Kunli, para enfrentarnos a Coloso Colosetti, el Asesino y Adorable Rubí.
Muy bien.
En la Coliseo de Guadalajara.
Excelente. A partir de que usted llega ya a la Ciudad de México, de Guadalajara a la Ciudad de México, ¿cómo continuó esa trayectoria?
Pues sí, la trayectoria, debuté en un viernes en la Arena de México. Mis rivales en ese momento fue Franco Colombo, de pareja mío, para El Salvaje y Pánico. Era la tercera lucha, una lucha nos pusieron. El programa era un programón de Primera, Solitario, Aníbal, Lismar, en ese momento en la lucha estrella, Wagner y muchas figuras en ese momento. Entonces de ahí se inició la trayectoria de Ojo de Tigre, para perteneciendo a la empresa. Ahí estuve medio año, estuve en la empresa. De ahí, pues, de poco el trabajo. Entonces era mucha la publicidad y poco el trabajo. Entonces se optó, platicando con el señor Ricardo Morales, que qué hacía yo si me mantenía con una o dos luchas por semana, con la trayectoria con la publicidad que me habían dado. Entonces me salgo de la empresa mexicana de lucha libre. Al medio año me salgo de la empresa y me vuelvo luchador
independiente,
revolucionario, que tenía en su momento el señor Víctor Martínez. Y de ahí sigo la trayectoria, sigo luchando en ese momento.
Excelente, excelente. Vamos a retroceder un poco. Usted, dígame, tiene o tuvo algún, su papá fue luchador o algún familiar en su momento, antes de que usted fuera luchador?
No. En su momento yo estudiaba en la secundaria nocturna aquí de la colonia de Rafael. Estudiaba después de la primaria, pues ya no di la edad adecuada para entrar a la escuela matutina o vespertina. Entonces opté por irme a estudiar la escuela nocturna. No, saliendo de la escuela, muchas veces no iba a la escuela, me iba a la lucha los martes populares. Los martes me iba a la Coliseo y los viernes me iba a la México. Con mi hermano nos íbamos a las luchas. De ahí me nació la idea de ser luchador profesional. No tengo ningún familiar que sea luchador.
¿Cómo era usted en la escuela? ¿Le gustaba pelearse mucho con sus compañeros?
No, fíjese que no, todo era relaxado. Pues tranquilo, lo de la escuela era parte, y lo de ir a las luchas, pues salíamos con el gustadito de salir a luchar. Pues veíamos a los enmascarados, al faraón, al Ángel Blanco, al doctor Wagner, a Gran Marcus, a Aníbal, a Mr. Coma, a Shibata, a todos los luchadores los veíamos salir de la arena. Entonces era impresionante para uno, ¿no?, como aficionado, ver a Mil Máscaras, a Tinieblas, de la Arena de México los viernes. Entonces de ahí, pues, nos nació el gusanito de empezar a entrenar, y yo me fui a inscribir a un gimnasio que estaba ahí en la calle de Mina. Era el gimnasio del profesor Felipe Hapley. Ahí me inscribí y ahí empecé a entrenar con el profesor Villano primero. Ahí fueron nuestras primeras clases de lucha olímpica con él.
¿A los cuántos años se enfrentó usted con una estrella reconocida?
¿A los cuántos años? Pues saliendo de la empresa, se le digo que pertenecía al grupo Revolucionarios, y en ese momento me manda el señor Víctor Martínez, que tenía a su cargo los revolucionarios, me manda a luchar a Tampico. Era Lismar, Tinieblas y yo para el Ángel Blanco, la Máquina Salvaje y Sergio el Hermoso. Entonces imagínense enfrentar de un momento de luchar en las terceras, semifinal, terceras, y de momento subirse ya con esa clase de elementos, pues sí, me temblaban las piernas. Me mandan a la arena Nueva Zacualco, Blue Demon y yo, para Doctor Wagner y Leo López. Entonces imagínense, de pasar esas luchas, de luchar tercera, segunda, semifinal, y de momento para volverme rivales, parejas como Blue Demon, rivales como Wagner, todos ellos, pues sí fue, pues, en ese momento sí me impresioné un poco, ¿no? Sí me saqué de un poco de onda, pero posteriormente con el paso de los meses, de los años, pues ya se va uno acoplando más.
¿Ganó o perdió esas luchas con esos grandes?
En ese momento que nos enfrentamos Demon y yo para Doctor Wagner y Adorable Rubí, ganamos. Yo tuve la fortuna de hacer pareja con Demon varias veces, y en esa vez que me pusieron la primera vez con esa clase de rivales, ganamos.
¿Blue Demon papá?
Sí, Blue Demon papá.
Excelente, es un privilegio, ¿no?
Sí, mira, ahí en mi Facebook unas fotos con él, especialmente la foto que tengo con él fue cuando luchamos de parejas ahí en la arena, la Nueva Zacualco.
Cuando usted en su momento sube al ring con alguna estrella, y estamos hablando de aquel tiempo que usted iniciaba, ¿fue motivante, detonador para que su carrera fuera hacia arriba? Es decir, ¿la motivación de usted se aceleró más para realizar o contar con más triunfos?
Pues imagínese luchar en Tampico, Mil Máscaras, Tinieblas y Ojo de Tigre, de pareja los tres, y la arena a reventar, 5,000 gente en el auditorio ahí en Tampico, pues sí, fue detonante para los siguientes eventos, ya tener más tranquilidad arriba de un ring de ese nivel, ya luchar por ejemplo con ellos, con el Bill, con Mil Máscaras, con Lismar, con el Solitario, luchar de pareja fue para mí fue magnífico, fue parte de agarrar más piso en un ring y ya luchar con ellos.
¿Llegó a platicar con ellos directamente usted con menos experiencia?
Sí, porque en ese momento ellos acababan de salir de la empresa, entonces pues sí, no, como le quisiera decir, éramos pues medio así, nos veían así medio raro, ¿no? Pues hay niveles, ¿no? De luchadores en ese momento, entonces uno llega y lo ven medio raro, ¿no? De que cómo ese muchacho está con nosotros en la lucha estrella, si a lo mejor le falta tiempo, no sé. Es parte del juego que se va uno dando, y nos dan la oportunidad de luchar con ellos de pareja y de rivales, pues muchas veces a ellos les, si no les incomodaba, no les molestaba, les incomodaba algo, pero tenían que trabajar porque para eso estábamos contratados.
Claro. ¿En algún momento le felicitaron?
Pues dice que somos medios, no hay mucho ego en lo que es la lucha libre y los compañeros, y más de esa clase de rivales que le comento, de parejas como Tinieblas, como Emil Máscaras, como Lismar, como El Solitario, pues como les costó mucho trabajo a ellos llegar a hacer su nombre, entonces llegaba usted y sí le hablaban, pero pues era más el convivio entre ellos que entre uno.
¿Cómo se sentía usted?
Pues un poco aislado, pero en su momento, ya estando luchando, pues teniendo que sacar el coraje, ¿no? Porque, pues, si nos ponían en el cartelón Tinieblas, Mil Máscaras y Ojo de Tigre, pues tenías que echarte, porque, pues, la publicidad era fuertísima de parte de la de la revista Box y Lucha me dieron mucha publicidad.
¿Usted se siente satisfecho hasta el momento de lo que ha hecho?
Completamente no, porque tuve la oportunidad de ir a Japón, por circunstancias que no di el peso, no hubo la oportunidad de contactarme en ese momento y yo pude ir a Japón. No se dio la ida a Japón, pero bueno, por circunstancias no se dio. No, ese es uno de mis insatisfacciones de no haber ido a Japón como Ojo de Tigre, porque ya me conocían mucho por medio de las revistas
japonesas. Muy bien, excelente. Le invito a una pequeña pausa, ¿qué le parece?
Sí, adelante.
Estamos en Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. 4 de diciembre del 2019, casi cerrando ya este año, con grandes de los grandes como Ojo de Tigre, que amablemente está con nosotros a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Regresamos.
XERD, Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, envía un saludo a todos nuestros amigos de Estados Unidos, Japón, España, Brasil, Colombia y Uruguay. Todos ellos cotidianamente visitan educacionvirtualyadistancia.blogspot.com. Muchas gracias por visitarnos. Hasta pronto. La lucha libre mexicana es la más popular del mundo. Luchadores de diferentes países acuden a conocer y practicar la disciplina espectacular. Es considerada el segundo deporte después del fútbol. Es por eso que las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México, a través de sus entrevistas, te dan a conocer las impresiones de cada uno de los elementos profesionales en voz propia de cada uno de ellos, realizando comentarios, anécdotas, vivencias, sacrificios, accidentes, odios, recuerdos, campeonatos, máscaras. Escúchanos y descarga los podcasts por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, iVoox. Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento para los amantes de la educación virtual y a distancia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Seguimos Radio Escuchas. Les habla el príncipe de Sena, nieto de Daniel García, Huracán Ramírez. Les invito a que escuchen las grandes experiencias de aprendizajes de la lucha libre. Sí, así es, temas de lucha libre. El príncipe de Sena y mi Matea García lo recomiendo.
Hola amigos aficionados a la lucha libre, los saluda su amigo Daniel López Satánico, el rudo número uno de México, para invitarlos a que escuchen el programa Radio Virtualidad, que vamos a hablar de lucha libre, lo mejor del mundo y de México.
Amigos, les habla su amigo Cadáver de Ultratumba, para invitarlos a que escuchen su radio Virtualidad Educativa. Su amigo Cadáver de Ultratumba, contrataciones al 33 19 75 77 66.
Un saludo para todos los amigos de la radio Virtualidad Educativa, de su amigo el Jerry Puma Esclava, desde Monclova, Coahuila.
Triunfos, derrotas, experiencias, máscaras, cabelleras, vuelos, sonrisas, sentimientos, pero sobre todo, aprendizajes. Escuchen voz de los grandes de la lucha libre por XERB, Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
¡Hey! Con esta pista de fondo, continuamos con el super luchador, leyenda, Ojo de Tigre, por supuesto, aquí en Radio Virtualidad Educativa. Es un gusto, un gran honor, un homenaje contar con su voz, con su presencia y sobre todo que nos dé esas experiencias, esa charla amena, por supuesto, para los jóvenes que hoy necesitamos que salgan adelante de esas drogas que están al orden del día. Continuamos, señor Ojo de Tigre.
Sí, adelante.
Síganos platicando, por favor, de esa oportunidad que en su momento pudo tener para ir a Japón. ¿Por qué? ¿Por qué no se da?
Pues por diversas circunstancias. En un momento, nos dice el profesor Felipe Jamblí, ¿quiere ir a Japón? Me dice a un compañero y a mí, y digo, sí, profesor, sí queremos ir a Japón. Eso le platico, fue en el 86. Nos dice el profesor Felipe, ¿quiere ir a Japón? Ya tenía el contacto allá en Japón. Dice, quiero que suban a 90 kilos, a 95 kilos. Yo pesaba 78, 80 kilos. Subir 15 kilos, pues, se me hizo demasiado. Dice, quiero que suban a 95 kilos. No, pues no. Digo a mi compañero, pues tú si quieres adelante, yo no, se me hace imposible subir de 78, 80 kilos a 95, se me hace imposible. Entonces, pues le dijimos que sí al profesor, pero a su momento pues no dimos el peso. Una de las oportunidades que se me fue de no subir más de a 95 kilos, quería el profesor que tuviéramos para poder llevar a Japón, y no se dio.
¿Alguna otra oportunidad de viajar a otro país?
A Guatemala, no llegué a un acuerdo con los promotores de Guatemala y ya me habían hecho una semana de publicidad. Si no, es que ya lo tenemos en televisión y radio y lo espera la gente con ansias. Eso fue en el 86, 87, y no llegamos a un acuerdo en lo económico de la gira que iba a hacer y no pude ir a Guatemala, la cancelamos.
Entonces, ¿quiere decir que solamente luchó aquí en México?
Aquí en México, sí, lo que es desde Tijuana hasta Cancún, Tuxtla Gutiérrez, todo eso conozco, toda la República Mexicana.
Muy bien, excelente. En cuestión de sus maestros, Hamlet, Villano Primero, sí, ¿quién más?
Sí, fue mi profesor y parte de mi enseñanza también fue un gran compañero y un amigo muy entrañable que vive en Guadalajara, el señor Indio Vitela.
El Indio Vitela, por supuesto, claro, sí, claro, el Indio
sí,
Vitela.
Fue parte de mi preparación. Fue parte de mi enseñanza al Indio Vitela. Y un saludo y un abrazo donde se encuentre.
Claro que sí. Famoso ese señor aquí en Guadalajara, sí. El Indio Vitela, sí, que sí. Ha sacado muchos luchadores.
Sí, fue parte de mi enseñanza, señor, y le agradezco. Y en su momento, cuando entrenábamos, me forzaba a hacer las cosas. Decía, échale. Y soy muy agradecido.
¿Conoció al Diablo Velasco usted?
No, a lo mejor cuando llegué a Guadalajara en el 83, no lo conocí. No lo conocí. No tuve el gusto de conocerlo.
Muy bien. Diablo Velasco, no. Muy bien. Síganos contando, por favor. Usted luchó ahí en la Ciudad de México, sigue activo.
Sí, seguimos activos después de casi 45 años. Tenemos todavía el gusanito de seguir luchando. Andamos promoviendo a los chavos que van saliendo, que como llegaron ahí al gimnasio de Felipe Jamblí, ahorita al gimnasio de Chul Guerrero, llegó Cibernético. En su momento lo preparamos más o menos bien, más o menos mal, dependiendo como del punto de vista como vea la gente. Elementos que han salido del gimnasio como Cibernético, Gotán, Impulso, Adrenalina, Albatros, mi hijo Ojo de Tigre Junior, en su momento mi sobrino Ojo de Tigre Segundo, que luchó conmigo de pareja, mi sobrino también. Entonces, pues seguimos preparando a la gente ahí en el gimnasio y a sacar gente para los medios, el medio luchístico, y aportar a la lucha libre, que es mi pasión.
¿Luchó con el Santo?
Con el Santo no, con el hijo del Santo sí luché de pareja. Con el Santo nomás tuve la oportunidad de estar en el vestidor con él.
Muy bien. ¿Platicó con él en alguna ocasión?
con el santo, pues en su momento cuando estábamos en los vestidores, pues una persona muy agradable, pero pues todos medio chiviados, ¿no? Del santo ahí. Tengo una foto con él ahí en mi Face. Estoy con el cóndor azul y yo, Ariel, con el santo. Ahí estamos los dos, ahí a un lado del santo, sacándonos una foto.
Don, ¿el señor Huracán Ramírez?
Sí, con él sí, sí. Conviví mucho tiempo, anduvimos de gira varias veces por Zacatecas, por Guadalajara, con Huracán Ramírez, con el señor, ¿cómo se llamaba? El que le decíamos el tío a Huracán Ramírez.
Okay, el tío, sí.
Así el tío.
No recuerdo, se me van los nombres.
Daniel García.
Daniel García.
Daniel García, exactamente.
Daniel García, sí. Hoy en día, pues, sigue la dinastía de los García.
Sí, el sobrino Huracán Junior que tuvo el personaje hace como 15 años. Que luchaba como libertador, posiblemente Huracán Junior.
Sí, el matemático sí. También es parte de la...
El matemático, catedrático, son parte de la familia García.
Claro, sí, y hoy en día el príncipe de seda, que es de los más actuales.
Sí, Ciclón Ramírez Junior, príncipe de seda, y el que tiene los derechos ahorita, Huracán Ramírez y el hijo de Huracán Ramírez.
Claro, ya estuvieron aquí con nosotros amablemente también. Así todos es. Ellos, el matemático también, excelente señor, toda su historia nos contó en su momento. Muy bien, sí. Permítanos otra pequeña pausa, regresamos.
Sí, adelante.
Estamos con el señor Ojo de Tigre a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
Indio Mendoza, cirujano de la muerte, Kid Reyes, gorila asesino, son solo algunos de los grandes de la lucha libre que han colaborado aquí, en las grandes experiencias y aprendizajes de los ídolos de la lucha libre en México. Escúchanos a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
¿Qué tal, amigos? Saludos, amigo Rodrigo Mendoza, para invitarlos a escuchar Radio Virtualidad, la estación del conocimiento.
Empuja la vaquita.
Un maestro de sabiduría paseaba por un bosque con su fiel discípulo. De pronto, vio a lo lejos una casa de apariencia muy pobre.
Ah, mira, mira. Vayamos, muchacho, y saludemos a esa humilde familia.
Pero, maestro, nos desviamos del camino.
Pero a lo mejor conocemos buenas personas y descubrimos alguna enseñanza para nuestras vidas.
Bueno, maestro.
Al llegar a la casa, maestro y discípulo constataron la pobreza de sus moradores.
¡Buenas noches, nos de Dios! ¿Qué se le ofrece, amigo?
Una pareja y tres hijos, descalzos, con las ropas sucias, la casa cayéndose, todo en desorden.
¿Cómo va esa vida, buen hombre?
Pues ya ve, amigo, en este lugar no hay futuro.
¿Y cómo hace usted y su familia para sobrevivir aquí?
Ay, amigo, nosotros tenemos una vaquita que nos da algunos litros de leche. Con eso nos vamos defendiendo.
Vamos a la ciudad vecina y cambiamos un poco de leche por café y pan. Así vamos aguantando la pobreza. Vea pues, no tenemos nada que ofrecerle a usted.
El maestro contempló el lugar con ojos tristes y pensativos. Dio media vuelta y se fue. En el camino de regreso.
Atiende bien, muchacho.
Sí, maestro.
Escucha lo que vas a hacer.
Dígame, maestro.
Regresa. Busca la vaquita de esos campesinos.
Sí.
Llévala al precipicio que está allá al fondo y empújala.
Pero, maestro, ¿cómo dice usted?
Que empujes la vaca barranco abajo.
Pero, maestro, si esa vaquita es lo único que tienen esos infelices, eso es una crueldad, maestro.
Haz como te digo.
Está bien, maestro.
El maestro no pronunció una palabra más y el discípulo, obediente, fue a cumplir la orden. Pasaron muchas lunas. Maestro y discípulo viajaron por pueblos y aldeas. Luego se separaron.
Tengo que volver donde aquellos campesinos.
Un día de sol radiante, el joven discípulo, a quien aún remordía el daño causado a aquella pobre familia, decidió regresar al lugar.
Sí, les contaré todo y les pediré perdón. Tal vez me permitan ayudarles en lo que pueda.
El joven se puso en camino. A medida que se acercaba al lugar, veía árboles floridos, huertas, sembríos. La casa estaba linda, recién pintada.
Seguramente tuvieron que vender casa y terreno para no morirse de hambre. Ay, ¡qué canalla he sido, Dios mío!
¡Buenas noches, los de Dios! ¿Qué se le ofrece, amigo?
¡Qué extraño! Es el mismo campesino y su mujer, la misma familia.
¿Usted no fue el que vino hace unos años con aquel viejito?
Sí, sí, claro, soy yo, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo hicieron para prosperar tanto, para tener ahora esta casa tan confortable?
Ay, amigo, es una larga historia. Nosotros teníamos una vaquita.
Sí.
La pobre, pues, una noche sin saber cómo cayó por el precipicio y murió.
De ahí en adelante, ¿qué problema? Nos vimos en la necesidad de hacer otras cosas, de inventar algo.
Como quien dice, pues, la necesidad obliga.
Nos pusimos a sembrar, a criar animales, a vender, a comprar. Y ya ve, amigo, nos ha ido bien.
Ay, pero pues, pase, pase, pues, para que almuerce con nosotros, pues. Venga, venga, acá, pues, venga.
Gracias.
Todas y todos tenemos una vaquita que nos soluciona la vida y que también nos puede arruinar al volvernos dependientes, rutinarios.
Atrévete, empuja esa vaquita al precipicio.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Amigos y aficionados a la lucha libre, les hablo desde la Ciudad de México, su amigo, el amigo, su amigo el matemático, para invitarlos a que vean y oigan Radio Virtual Educativo, Estación del Conocimiento, para que estén al tanto de todo lo que pasa en la lucha libre, con nuestro buen amigo conductor, que sabe todo lo que pasa en la lucha libre. Y es un gusto poderlos saludar una vez más, que estén bien, que la pasen bien, su amigo el matemático. Desde la Ciudad de México para toda la República.
Regresamos con ustedes, señoras y señores. Gracias por escucharnos. Envío un cordial saludo a Johnny Bayoni allá en Ciudad Guzmán. Claro que sí. Al señor TNT, don Lupe, ¿qué tal? Buenas noches. Espero se encuentre de lo mejor. ¿Conoció a don Lupe, señor Ojo de Tigre?
Sí, lo conocí. Me anduve allá en su comunidad de Tecomán. Fui a luchar varias veces allá, hace un rato allá con ellos, en Tecomán.
¿En Tecomán?
Allá con el señor y luchamos aquí por la Ciudad de México, el Estado de México, aquí en el pabellón. Sí, luché con él.
Excelente, un gran señor. TNT. Un gran señorón en aquel tiempo.
Sí, la verdad, sí.
Todavía recuerdo los nombres de sus víboras, Camila y Petronila.
Exactamente. Les decía el profesor Felipe, cuando Felipe Jamney, cuando tocaba luchar con él, dice, ay, ese TNT con sus víboras me saca de quicio.
Sí. El señor ya está grandecito, enfermito.
Sí, ya que tendrá unos 80 y tantos, ¿no?
Más o menos, aproximadamente.
Más o menos, sí. Sí, como no voy a acordarme, don TNT, Lupe, ¿cómo se llama Lupe, qué? Don Guadalupe, le decía, ¿no? ¿Se llama Lupe?
Sí, Guadalupe, Lupito, le decimos Lupito. No recuerdo sus apellidos. Lupe, sí. Así es. Sí. ¿Qué luchas son las que recuerda más, que le han quedado grabadas en su mente?
Pues la vez que debuté en la Arena México, la vez que luché en el toreo de Cuatro Caminos. Son luchas que se quedan en la memoria de ver el toreo hasta el full, ver la Arena México igual a reventar. Bueno, son parte de que no se olvidan, porque pues fue el inicio de una leyenda como su servidor lo fue Tigre, en la Arena México, en el toreo de Cuatro Caminos, en el pabellón Azteca cuando debuté.
¿Qué sentía usted cuando lo anunciaban? Lucharán a 2 de 3 caídas y límites de tiempo. ¡Ojo de pues, Tigre!
Pues fíjese, salir a los pasillos de la Arena México con la arena 10,000 gentes, estar al pendiente del debut de Ojo de Tigre, no, pues las patitas se me hacían chiquitas y mejor me quería echar a correr y no, es una sensación increíble. En el toreo de Cuatro Caminos igual, lleno, el pabellón Azteca, son experiencias inolvidables.
Claro, y solamente la persona que vive esos momentos sabe lo que se siente, que le den los aplausos, que sus halagos, la vista que tiene del ring hacia arriba, el oído. Me imagino que hasta no lo puede describir, pero lo siente como una satisfacción.
Sí, es una cosa indescriptible ver el monstruo de mil cabezas gritando, exclamando, aplaudiéndole. No, una cosa muy especial. Pues me dice mucha gente, el ser luchador que te llena muchas veces en lo económico, no, muchas veces en la satisfacción personal de ver a la gente que bajando del ring te pide el autógrafo, te pide la foto, te pide un autógrafo en su libreta, en su espalda, en su playera. Todo eso, pues no cualquiera lo hace, ¿verdad? Y para uno como luchador, pues es bonito, es parte de que dice, decía usted, obedece al santo, que no se quería retirar y ya señor, ya. No, pues no, el aplauso más, el agasajo de la gente, el que lo apapachen y todo eso, muchas veces ya no es lo económico, sino es el momento de estar viviéndolo ahí. Está lleno el aplauso, claro. Está lleno el grito de la gente, el llegar, la adrenalina de que prepares tus cosas, de la mañana estás preparando tus cosas, tus botas, tu máscara, tus mallas, tu capa, está todo el día medio tenso con la situación que vas a luchar, la preocupación de que salga bien el trabajo, de que no te vayas a lastimar, de que si vas a regresar bien, si vas a regresar lastimado. Son muchas cosas que la lucha libre nos las ha dado y nos las sigue dando.
Claro, ¿perdió piso en su momento usted?
Sí, ¿para qué le miento? Sí, si en ese momento te desubicas, piensas que eres la máxima figura y ya cuando en realidad la ves, dices, bueno, pero la estoy regando, me estoy desubicando. Sí, se pierde el piso. Sí, se pierde el piso porque, por ejemplo, de viajar hacia las chicas y de momento decir, te va a ver en avión, llega al hotel de 5 estrellas, alberca, hotel, cama. Sí, se marea uno tantito, lo marea uno de toda la mano.
Qué bueno, lo reconoce, señor.
No, hay que reconocer que sí se marea uno. Como a todos ha pasado, y pienso que le ha pasado a muchos que han llegado así, que nunca pensaron ser en su momento los grandes personajes, y cuando fueron, pues como místico, como cibernético, pues sí les pasó, porque yo a cibernético lo tuve como alumno y lo fui presentando poco a poco y en arenas chiquitas y todo eso, y de momento da el boom, decir, ese cibernético es la máxima figura de AAA, se desubicó también el chavo. Sí, entonces sí te desubicas, debe ser más, pues no sé, se ha pasado a muchos, entonces sí pierden el piso.
Han comentado sus compañeros luchadores que en su momento pues se suben al ladrillo y la propia vida les cobra.
Sí, nos ubica, nos va diciendo que así no era. La situación del luchador es que se ubica, entonces, entre más sencillo sea uno, pues yo pienso que tiene las puertas abiertas. Desgraciadamente la lucha libre es, como le quisiera decir, es tan bonita, tan envidiosa, que muchas veces el enemigo del luchador, el enemigo de la lucha libre, es el mismo luchador.
Claro, claro. Dentro de una empresa, he observado, son grupos, por ejemplo, Consejo Mundial de Lucha Libre, AAA, todas esas empresas traen sus propios luchadores, los enfrentan entre ellos mismos, y han comentado algunos de sus compañeros, pues son compañeros de una propia empresa, que muchas veces hasta ni se comunican ni se hablan, porque hay mucho celo.
Es el celo profesional, decir, yo soy mejor que tú, yo soy la figura, ¿por qué llegas a quitarme un espacio que yo tengo? ¿Por qué me ha costado llegar hasta donde soy? Entonces sí, desgraciadamente, el ego de nosotros los luchadores es alto, y de momento te desbalanceas o llega otro y te mueve el tapete y te quita, y decir, entonces debes uno preparado para en su momento decir, yo soy, o era, y ya no eres.
O cuando ya los dejan de contratar de la empresa y se van a las...
Exactamente. Por ejemplo, pasa con compañeros, por ejemplo, hay compañeros ahorita del consejo que andan dando clases en gimnasios, que fueron figuras en su momento, y andan de gimnasios dando clases. No hay ningún problema, es bueno, ¿no? O sea, los conocimientos que ellos tuvieron en su momento, aportarlos a la gente nueva.
Y a las arenas pequeñas.
¿Vale?
A las arenas pequeñitas. De estar en la televisión, de estar por ahí arriba, a las arenas pequeñitas.
La misma visión, ¿no? De que ellos eran las máximas figuras, tenían las pantallas, televisión, radio, prensa. Al salir ya de la empresa, ya son locales chicos, ya no es la misma publicidad. Sí, se va perdiendo, ¿sí? Pero debo ser preparado para eso, ¿no? De decir, bueno, fui, ya no soy, bueno, lo que sigue. Porque si no, se queda uno con la inercia de decir, no, pues que yo fui la figura del consejo, la figura de AAA, y ya no soy. Es lo que tengo que prepararse para eso.
Claro, claro. Platíquenos de sus triunfos, máscaras, cabelleras, campeonatos. Sabemos que tiene muchos campeonatos.
Mire, le soy sincero, yo nomás le disputé el campeonato semicompleto de la Yapa a Chuy el Guerrero en Huachinango. A él sí le disputé el campeonato mundial semicompleto de la Yapa. No tuve la oportunidad de ganárselo, pero dimos un buen encuentro. No tengo campeonatos, ¿para qué le soy mentiroso? No tengo campeonatos. Sí disputé a Chur Guerrero, le disputé el campeonato, y anduve con el Tigre de Bengala en su momento de pareja, de tríos, perdón, con el Tigre Escarlata, el Tigre de Bengala y Ojo de Tigre.
Ok, perfecto. ¿Cabelleras?
Cabelleras muy pocas, casi unas 3 hace mucho, pero no me acuerdo ahorita, no recuerdo cuántas cabelleras.
Máscaras.
3, pero no. Máscaras igual, como 2 o 3. Sí, no le miento ahorita, no.
No
quisiera yo apostar la máscara con algún rival de renombre y ver si hay oportunidad de todavía quien le interesara a mi máscara y jugármela con alguien de mi nivel, más o menos.
Si usted llegara a perder su máscara,
¿qué podría ser?
Si usted...
¿Qué promotor se interesaría por la máscara de Ojo de Tigre?
Claro, si usted llegara a perder su máscara en estos momentos, ¿se retiraría de este deporte de la lucha libre?
Pues me quiero retirar antes que me dice mi esposa y mis hijos, ya no tira tu papá. Pues le digo, mira, la idea sí ya tiene uno que retirarse, ¿no? Le digo a mi hijo, al Junior, digo, ¿cómo me ves luchando? Dice, pues te ves bien todavía, papá. Y bueno, ya que ya no me veas mal, entonces sí, ya le decimos las golondrinas a la lucha libre. Pero si hay oportunidad de todavía jugarme la máscara, ya sea en provincia, aquí o donde sea, y hay buen arreglo, me la juego con el que sea.
Muy bien. ¿Llegó el momento en que tirara la toalla?
Sí. Sí, escribieron una anécdota en un periódico de aquí del DM, donde hacían un reportaje a todas las leyendas hace como 3 años. A Muñeco, a Pinocho, a Máscara de 2000, a toda esa camada de luchadores que ya dicen que nos cuentan una palmada, nos cuentan dos palmadas y ya nos cuentan la tercera ya para retirarnos y todavía votamos al rival. Como que nos aferramos a decir, no, por ejemplo, ¿por qué me quiero tirar? Es que da la casualidad de que se retira uno y no sé qué será el karma o no sé, pero mucho compañero que se ha retirado fallece, se muere. Es que, por ejemplo, si uno deja la lucha libre, deja uno parte de su vida y dice, bueno, ya me voy a retirar. ¿Y a qué te vas a dedicar? Me extraña uno el aplauso, la puntada, el viaje, la salida, la claro. Preparación de las cosas para luchar. Entonces, por ejemplo, yo lucho cada 15 o cada 20 días, a veces cada 8 días. Todavía está, ¿dónde vas a luchar? Vamos a tal lado. Y con el gusto todavía de luchar. Cuando ya se termina el gusto de luchar, entonces sí sabes que entonces ya retírate. Pero mientras tenga el gusto uno de preparar las cosas, de pintar las cosas, de ver la máscara, vamos a luchar. Ya cuando se termine, bueno, entonces sí, vámonos ya. Ya solo a hacer palmada, ahora sí ya perdimos.
Claro, claro. ¿Nos permite una última pausa, por favor?
Sí, no, adelante.
Estamos en Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Quiero enviar un cordial saludo a nuestros amigos Yerba Brava, allá en Monterrey, Difunto Primero, por supuesto. A Quetzalcóatl, un gran saludo y un gran luchador, un honor, por supuesto. Y nos vamos directamente a una pausa, regresamos. Estamos con Ojo de Tigre, una leyenda en la lucha libre en México.
Johnny Bayoni, Miss Vértigo, Tiburón Panameño, Serpiente Azteca, Cirujano de la Muerte Junior, son solo algunos de los grandes de la lucha libre que han colaborado aquí, en las grandes experiencias y aprendizajes de los ídolos de la lucha libre en México. Escúchanos a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Julio Castro desde Ayacucho, Perú, cuna de la libertad americana. Les invito a escuchar Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Saludos desde Radio Planeta Educativa, una alternativa educativa ayacuchana.
Amigos de Radio Virtualidad Educativa, reciban un cordial saludo de su amigo Rafael Maya desde aquí de la Ciudad de México. Espero verlos pronto por allá en Guadalajara. Reciban mi cordial saludo a todo el público luchístico en Radio Virtualidad Educativa. Muchas gracias.
Escuchas desde Tlaquepaque, Jalisco, XERB. Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
Un saludo a todos los escuchas de Radio Virtualidad, nuestro amigo Daniel López el Satánico, el rudo número uno de México.
Hola, soy Magdalena Galeana Lloret, creadora y directora de Radio Solidaria Amiga en Benidorm, España. Os invito a escuchar Radio Virtualidad Educativa, bajo la dirección de Saúl Gómez Fernández en http://educacionvirtualyadistancia.blogspot.com. ¡Escúchalos!
¿Qué tal, amigos? Saludos, amigo Rodrigo Mendoza, para invitarlos a escuchar Radio Virtualidad, la estación del conocimiento.
Elan.
Escuchas desde Tlaquepaque, Jalisco, XERB, Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
Y continuamos en esta interesante charla con el señor Leyenda Ojo de Tigre a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Y quiero comentarles que este sábado 7 de diciembre en el fraccionamiento Villa Fontana tendremos una gran función de lucha libre a beneficio del Templo de San Charbel. Donde estarán grandes de los grandes luchadores como Tritón, Frenélico, Omar Brunet, Exterminador, Maléfico, Dogan, Fugaz, Reiko, Mr. Trueno, en lo que respecta a la lucha estrella de Divas, Silueta, Náutica, Chica Tormenta y Valquiria. Esto sería el próximo sábado 7 de diciembre a las 8 de la noche aquí en el fraccionamiento Fontana en Tlaquepaque, Jalisco. Y continuamos con el señor Ojo de Tigre. Señor, nuevamente con usted, con esas grandes experiencias que le ha dado la vida en este mundo de la lucha libre, que usted lo ha disfrutado y se nota a través de su charla, a través de su conversación, cómo esas vivencias que ha tenido en su momento y que hoy ya son materiales, está materializado eso que en su momento fue un sueño de ser luchador, de disfrutar la Arena México, Arena Coliseo, todas las arenas que ha recorrido por toda la República Mexicana y que ha conocido, por supuesto, desde pueblitos, ciudades, ranchos, y usted ha saboreado todos esos sacrificios, porque son muchos sacrificios que hacen ustedes, los entrenamientos, dejan a la familia, dejan de comer, inclusive hasta de percibir dinero, que en ocasiones me han contado algunos de sus compañeros que hasta no les han pagado por X cuestiones.
Sí. Muchas experiencias que por ejemplo llega usted a una arena a provincia y tenía la fecha y ve y llega y dice no estoy programado y va con el promotor y le dice oye pues yo tenía la fecha contigo sí pero es que se me pasó y pidiendo te vas con la confianza de que te van a pagar los viáticos y todo eso y a final de cuentas tienes que vender el reloj, tienes que vender la chamarra para poder regresarte de provincia al DF. Bueno, yo que soy de aquí en el DF, he ido a luchar a Tampico y me ha pasado eso de llegas, no te ves programado, y dices, bueno, yo tenía la fecha, vas con el promotor, y el promotor le dice, no, pues es que sabes que no te pude meter. Y luego el pasaje, la comida y todo eso. Entonces ha habido ocasiones que has vendido el reloj, la chamarra, la petaca, no sé, para poder regresar. Sí, son vivencias bonitas y a pesar de esas vivencias, entre comillas, malas, pues sigues, ¿no? Y dices, ahora voy a la siguiente, o voy a tal arena, voy a provincia, voy a Monclova, voy a Monterrey, voy a Guadalajara. Y no pasa nada, seguimos en el medio.
Claro. Viste nada más de vivir esas experiencias, porque no lo han contado a muchos de sus compañeros.
Sí.
Todas esas anécdotas que han pasado, que inclusive se han quedado a dormir hasta en la calle, porque no les pagan, porque no les han pagado.
En la calle, muchas veces ya no hay boletos, ya no hay. El camión ya va lleno, dices, bueno, aunque sea en el pasillo, te subes y te acuestas en el pasillo del autobús, el chiste es llegar. Muchas veces llegas corriendo a una función y ya está tu lucha y te ponen las botas o te vas vistiendo de camión para poder llegar a tiempo.
Claro.
Son muchas anécdotas bonitas. Y eso es el que te vuelvo a repetir, el decir, ya me voy a retirar, y eso que me pasó, y eso que me pasa, ¿dónde lo voy a aquí, en la casa, sentado, viendo a los nietos, qué hago? Entonces, ese es el meollo del asunto, ¿me entiendes?
Claro. ¿Tuvo en su momento alguna tragedia que recuerde usted dentro de la lucha libre?
Sí, tuve, precisamente cuando, no sé si se acuerda usted de la Fraternidad del Santo, que la tenía Rafael Barradas Osorio.
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, en esa Fraternidad del Santo nos invitaron a participar en una película del Gato González, ¿no está? ¿Cómo es el Gato González?
El Gato González.
Y esa película era del ídolo, así se llamaba la película, y nos llevan a hicieron un evento de lucha. Entonces, la Arena México estaba llena igual, entonces la entrada era gratis, y me toca luchar mano a mano con Superratón, pero en ese momento luchaba como Relámpago Dorado, y nos enfrentamos a Ariel contra Relámpago Dorado en mano a mano la primera lucha. Entonces, en un momento me da unas patadas voladoras Superratón, me las da en la barbilla y salgo por la segunda cuerda, pero sin agarrarme, caigo de aire, salí como si avientas a alguien de espalda y sale, caigo en el ring de la Arena México afuera, y pues yo vi que llegó el doctor Horacio Ramírez Mercado, me movía la mano para ver si reaccionaba. Yo nomás lo veía y allá escuchaba yo murmuros de la gente. Yo subí a luchar, groggy, ya noqueado. Y una vez que me agarró, me rindió, yo agarré mi capa de la esquina, llegué a los vestidores, me senté, y llega un compañero, me dice, oye, Amado, qué espectacular salida, dice, nunca la había visto. Le digo, ni la verás. Dice, ¿por qué? Entonces digo, ya vete para allá, ya me haces tranquilo. Entonces pasa como media hora, y voy recordando qué arena es esta, no recordaba qué arena era la Arena de México. Era una de las anécdotas de que me noquearon luchando.
Se le fue la memoria.
Sí, totalmente se me fue la onda. Claro. Sí, y varias que he luchado así groggy, me han abierto la cabeza, tengo un sillazo en la cabeza muy fuerte también. Entonces son parte del show que hemos pasado, pero pues con gusto las platico y las recuerdo, ¿no? Que fue parte de la trayectoria de luchador.
Claro. Y este audio queda para la historia, queda grabada su voz, porque usted es un actor dentro de este deporte que va a quedar como historia. Su voz, sí, por eso mismo este programa es en voz de los grandes de la lucha libre, para que los jóvenes,
gracias.
Los jóvenes tomen lo mejor de Ojo de Tigre, alguna palabra, o en su momento reflexionen cuando escuchen su audio y que digan, este señor vivió así, 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 y tomo lo mejor para seguir adelante.
Pues sí, yo a mis 65 años de edad comento esto porque pues me dicen, oye, todavía sigues luchando, tienes 65 años, el otro día fui a luchar ahí por Atizapán, Zaragoza, y terminó la lucha, ¿no? Y llega una persona, pues joven, ¿no?, con su esposa, me dice, oiga, señor, ¿cuántos años tiene? Le digo, 65, sin respeto, dice, la verdad me respeto. Entonces yo pienso que es la preparación, el gusto que haces, el ejercicio que vas a entrenar, el cuidado que te des en el aspecto físico, en el aspecto cuidarse. Me dicen, oye, tú no, nada de chupe, de drogas. Digo, no te miento, si tomo una, dos cervezas, una copita de vicio, pues no, porque pues mis principios no, yo he andado en el fuego, pero no me he quemado. Una ocasión en Monterrey llegaron pues unas personas, unos federales o judiciales del estado, y estamos formados para ir a cobrar a la Coliseo de Monterrey, y nos avientan una bolsa así grande con polvo blanco. Dice, órale, mis luchadores, aliviánense. Me dice un cuate, órale, dice. Digo, no, digo, pues yo vengo a luchar, vengo por un dinero. Y imagínate, me pongo todo idiota y sin dinero, y no.
Echa a perder su vida.
He visto mucho, en el medio de la lucha libre, pues, ¿qué le puedo decir? Sabemos cómo es el medio, pero pues hay que tener pues tanto criterio y decir, pues no, eso yo no, gracias y adelante. Una vez en Guadalajara, precisamente cuando debuté en Guadalajara, un compañero me dice, andábamos en la alberca del hotel, y me dice, ¿qué, mi tigre, nos echa un toque de mota? Digo, no, dice, para los nervios. Digo, con los chingadazos se me quitan.
Claro.
No le comento quién fue porque pues no se vale, pero sí fue un compañero estrella de la lucha libre.
Claro. Pues grandes experiencias, grandes pláticas, una charla muy amena con el señor Ojo de Tigre, y un orgullo platicar con usted.
Gracias a Radio Virtual, a Radio Virtual Educativa, por permitirme compartir parte de mi historia de la lucha libre y parte ser gente que ha aportado elementos para la lucha libre, y recordar que la lucha libre es un deporte bonito que requiere de alto rendimiento, y seguimos en él, seguimos todavía dando lata.
Excelente. Pues no queda más que agradecer su voz, su presencia. Un honor, un placer, pero ante todo, un homenaje al señor Ojo de Tigre.
Gracias.
Que esto quede para la historia.
Gracias.
Eso lo van a escuchar. Lo van a escuchar muchos jóvenes, y que sea Ojo de Tigre un ejemplo para las generaciones que vienen más adelante. Bueno, muchas gracias y muy buenas noches a todos. Cuídate. Sí, adelante, lo escuchamos.
Gracias, muy amable. Un saludo a todos, a Radio Virtual Educativa.
Gracias. Nos vamos, señores y señores. Saúl Gómez Hernández, quien estuvo a cargo de este micrófono, les dice muchas gracias. Próximamente el señor Martín Alvarado, nada más anda un poco ocupado, pero pronto estará con nosotros, y grandes de la lucha libre estarán hablando en estos micrófonos. Nos vemos, hasta la próxima.
Por hoy hemos terminado. Las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Agradece su presencia y los invita a escucharnos en las siguientes emisiones, con muchas sorpresas. Ah, y recuerda, toma lo bueno de este programa y sé feliz. Gracias. Muchas gracias.